En Radio Nacional, y tal como lo anticipábamos, Mario, hoy al inicio del programa, tenemos visitas.
Así es, una visita muy especial. Comentaba ayer que había pasado por el domicilio de don Primogénito Roberts, que accedió muy gentilmente a la invitación y hoy se encuentra ya en estos momentos en los estudios y está con su nieta también, que sabemos que también recita, así que vamos a tener un momento musical y algo de historia también junto a don Primogénito Roberts. Le agradecemos haber aceptado la invitación, don Primogénito.
Muy bien, muy bien.
Gracias. Bueno, saluda a la audiencia y tiene el micrófono abierto, ya estamos en el aire.
Bueno, no sé, tendría que presentarme seguramente.
Si lo quiere hacer cantando con la guitarra.
Algo le vamos a hacer con la guitarra. Ya tiene conocimiento quién es el que está con la guitarra. Abrazado al diapasón de mi guitarra querida, yo les diré que en mi vida el canto es una razón. Será tal vez por contagio del canto de algún jilguero, o porque quiero primero, como argentino y cantor, unir mi verso a tu sueño, hermano trabajador. Albañiles, camionero, estibador, peón por día, yo conozco la alergía del domador y el recero, de andar metido en el monte, ceder el sudor del hachero, y en el mayal el brasero que sangra la decharada. Sembrador, yo vi tu mano rodar por la tierra arada. De los peones golondrina, el catango ferroviario, que entre rieles y durmiente han formado su escenario. No sé si podrá entender la razón del canto mío. Si ha salido pecho afuera es porque busca un destino. Tal vez no encuentre la luz que alumbre en algún camino. Pero les dejo, si sirven, un apretón de mano. El sentir de un argentino y el corazón chubutano.
Muy bien. Muy bien, qué manera de presentarse don Robert con su canto y la guitarra y sus versos. Bueno, no sé, Daniela, ¿cómo comenzamos esta nota? La verdad que por ahí se hace
sin palabras. Primero, don Robert, le agradecemos que haya venido aquí a la radio, que haya accedido a la visita. ¿Es la primera vez que viene a la radio, no?
Sí, la primera vez. Siempre ando cantando, paso cantando por acá, por eso me han escuchado.
No, y también hacer por ahí alguna consulta. Sabemos que en pocos días Alto Río Sender va a cumplir 81 años. Claro. Entonces usted ha formado parte durante muchos años... parte de la historia, ya es parte de la historia de Alto Río Sender. Sabemos de su oficio hace muchos años también como policía acá en Alto Río Sender.
Justamente, sí.
¿Hace cuántos años que reside en Sender?
Y hace ya 30 años. 50 años.
50
años. 50 años hace.
Le gusta mucho cantar, por lo que veo que le gusta mucho cantar a usted, ¿no?
Siempre me gustó, nada más que por ahí luego no he tenido la oportunidad de... Tampoco me he buscado mucho las alturas, ¿no es cierto?
Exactamente, sí. Pero tiene buena repercusión sus letras y donde ha ido a cantar ha dejado buena impresión con su guitarra.
¿Y quién lo acompaña?
Ahora me voy a acompañar, aunque sea leyendo un poco, de ver qué es lo que tengo anotado acá, todo lo que tengo que.
Había un tema, había un tema que había seleccionado usted hace un ratito.
Sí, están por ahí. Ella sabe ya.
Secretaria. ¿Cómo se llama la secretaria?
Daira.
Daira, ¿la primera vez en la radio?
Decime cuál es lo que decía Juque. ¿Esto?
Este.
¿Cómo se llama?
Hombre de campo. Andando en la gran ciudad.
Ah, bueno, ahí nomás. Lo vamos a presentar entonces. Andando en la gran ciudad, el comentario florece que el hombre campo padece sin hallar felicidad. Poeta de caridad en los versos escribió, que siempre Tristón vivió, siempre ofreciendo pobreza. Señor, la verdad no es esa, muy feo se equivocó. Supe entre el ruido peonar junto al obrero albañil, bien cumplidor y gentil, mojado al frío y al viento, y en cuantos rudos momentos no había en el bolsillo un mil. Y en el silencio tal vez, sin ver patotas ni droga, maceteando alguna soga, más sano y dichoso es, echando un pial de revés, mateando bajo un ombú, boleando al cruce un ñandú, o jugando con la muerte cuando en un potro la suerte prueba pegado en la cruz. Para poder describir lo real de un peón campesino, fogón, trabajo, camino, con él hay que compartir, porque si no es confundir gordura con hinchazón. Y aunque envejezca pobrón con poco estudio en la mente, es la honradez de su frente, fortuna en el corazón. Con alpillera en los pies y lo he visto envolverse, las botas gruesas ponerse, bien engrasada, después con vaquí y rapidez al pingo ensillado tener, y viendo el día nacer bien contento y sin resabio, con un chiflido en los labios los potreros recorrer. Soy criollo y siempre tendré el haz de espada en la mano, defendiendo al peón paisano, de frente retrucaré. Ya está en el estribo un pie, pa' terminar cepadón, que el gaucho es feliz de peón, y ante la helada más blanca, con la tradición en anca, galopeando un redomón.
Muy bien, muy bien. Las felicitaciones, don...
Pero gracias, gracias.
Don Robert, mientras cantaba, lo observaba. Famoso los cumpleaños de Don Robert en el lago Fontana. ¿Se siguen festejando?
Sí, sí, también.
¿Qué
¿Cuándo
fecha?
¿Cuándo será? Ahora para el 20 de marzo.
Ah, estamos cerquita.
Ya parece que lo vamos a festejar un poco por acá nomás.
Ah, ¿sí? Sí.
Mañana es 20 de marzo.
Mañana.
Me parece que ya está cerquita, si no se va a pasar el cordero.
¿Cuántos abriles? ¿Cuántos marzos sería?
Vaya calculando.
Es difícil calcularlo.
¿Qué nos puede contar de allá, de la zona de los lagos?
¿De los lagos?
¿Hace cuánto que está allá?
No tengo presente, pero deben hacer sus 20 años. Más o menos, un poco más, capaz. ¿Pero qué le va a hacer?
No me quería decir la edad.
El destino, ¿eh?
No me quería decir la edad a usted. Pero ahí
cumple 82 años.
Su hija, ¿no? Sí, está bien.
Ya le dijo. Es mi alcahueta. A ver si tenemos otro.
El otro día estuvo en la escuela.
¿Sí? ¿Quién?
Usted estuvo también en la escuela. Ah, con sí, la sí. Nieta.
Claro.
Sí, lo invitó.
Acá esto.
El capitán Medina.
El capitán Medina. ¿Ese es?
Este. ¿Qué va el capitán Medina?
Gracias. Iba el capitán Medina del ejército del Chacho, caudillo como un quebracho sobre la pampa argentina, orillando una colina enfrente de un pelotón, cuando halló de sopetón en una desembocada al matrero justo armada en un brioso redomón. Alto gritó el capitán, no se haga matar añudo, almada insensible y mudo acarilló solazán. Y el potrillo relinchó, rendite, le repitió el capitán del piquete. Almada levantó el flete y en voz alta respondió, he de morir maulamente si las tropas argentinas levantan las carabinas para matar a un valiente. Pero si hay entre su gente un decidido varón, que salga del pelotón y me prenda mano a mano. Echó pie a tierra el paisano desenvainando un facón. Tan grande fue el desafío, tan soberbio el ademán, que hasta el mismo capitán se quedó atónito y frío. Pero con el mismo brío que el paisano desafió, un sargento respondió: capitán, si me permite, al hombre que hace el envite me animo a pelearlo yo. Tiene el permiso, sargento, su voluntad es la mía. No puedo en ningún momento negarle su valentía. Gracias, dijo, y al momento le pediré otra lealtad. Que si en el trance muero, dejen al gaucho matrero en entera libertad. Así lo haré, cómo no, si lo derrotan en el lance. Y dijo: sargento, avance, y el sargento enderezó. Un corvo desenvainó y en sus agallas confiado, y el luz limpió un aprondado de jarilla y espinillo. Vieron brillar los cuchillos del sargento y el paisano. Iban dejando marcadas sobre las pardas arenas, rayones de nazarena y mil formas de pisadas. Se oían sordas carcajadas, monteraces y alarido. Y de pronto, sorprendido, vieron con gran descontento trastabillar al sargento lanzando fuerte quejido. Se armó una tremolina en medio del entrevero, cayó sangrando el matrero de un tiro de carabina. ¿Quién es el que lo ha herido encina? El capitán repetía. ¿Quién hizo tal cobardía contra el valor del sargento? No puede en ningún momento formar en mi compañía. Siguió el sendero de jarilla y de pinillo, todos hacían tomillo de aquel encuentro. Pero con gran sentimiento se fue arrastrando el paisano hasta llegar al sargento. El sargento y el paisano, después que se despidieron, tranquilamente murieron sobre la arena del llano. Y al pasar una tranquera, se divisaba un jinete. Era el soldado del piquete quien mató al gaucho matrero. Montado sobre un overo, al tranco y sin dirección, bajo su cavilación y en medio del campo raso, asintiendo paso a paso el grito de la traición.
Muy bien, muy bien. Buenas canciones estamos disfrutando en vivo. Guitarra y voz de don primogénito Roberts en la tarde aquí en Radio Nacional.
Y don Robert, si nos tuviera que contar de su historia, usted, Robert, ¿de dónde viene? ¿O vino?
Soy nacido y criado en Cholila. En Cholila. Y me tocó el servicio militar en el Río Gallego. Y yo tenía muchas intenciones de quedarme por ahí, porque yo resulta que yo salí de Cholila, me vine a trabajar a la estancia El Percy, que estaba al lado de Esquel, pertenece a Esquel, de unos tales Goya, estancia grande, a los 15 años. Y me quedé trabajando hasta que me tocó el servicio militar. Y no conocía otra cosa, no conocía de ahí, de Cholila a la estancia. Y así que me tocó en Río Gallego el servicio militar. Y cuando iba de viaje, iba de compañero con un hombre que trabajaba en la zona de acá de Puerto Deseado. Así que, y le digo yo, cuando salga del servicio militar, me gustaría quedarme a trabajar por acá. Pero me dice: yo estoy de encargado en la estancia de las Golondrinas, digo, y está, yo me bajo ahora del colectivo y me voy de pie allá abajo. Así que si llega a andar por acá, dice, deje sus cosas acá, trae unos montes nomás y la venimos a buscar. Por trabajo no hay problema. Bueno, cumplí con el servicio militar, me fui de licencia y me traje las pilches y recado y me quedé, dejé todo en Jaramillo, en Santa Cruz. Cuando salí de la colima, me fui a la estancia de las Golondrinas. Dejé, como él me decía, que dejé todo ahí, bueno. Y lo encontré al hombre ahí. Y me dice: pero yo no trabajo más acá. Dice: no tengo nada que ver. Uy, le digo yo, sabe que yo me traía las pilches secado y todo. Pero, ah, no, pero no se haga problema, si pues, trabajo no falta acá. Dice: Yo justamente tenía previsto un compañero para ir a bajar una tropa allá por el bosque petrificado de Jaramillo, no sé si lo recuerdan por allá.
No lo he escuchado nombrar, sí, pero bueno. Sí.
Pero está muy arriba allá de Jaramillo para arriba. Y necesito un compañero, pero le digo, yo no tengo recado, no tengo caballo, no tengo perro, no tengo con qué voy. No se haga problema por ninguna cosa, eso lo conseguimos todo. Y así, él me pasó un caballo, otro gaucho me pasó otro caballo, me regalaron perro, y nos fuimos allá a buscar la tropa. Como 3 días de viaje a caballo. Y bajamos a Jaramillo con la tropa, y después ya me hice conocido porque anduve de estancia a estancia. Y así pasé 10 años.
¿Y la llegada a Senger?
Y eso porque yo me fui. Resulta que yo me había venido a Cholila, de Cholila me había venido con un hermano mío. Y andaba amargado, andaba porque él quería que trabajar conmigo, andaba por ahí, pero resulta que andaba más amargado. Y yo digo, bueno, los vamos para Cholila, te voy a dejar allá. Bueno, fui. Y allá me hice medio colega con un comisario. Y me dijo, yo te hago los trámites, ¿por qué te vas a ir de acá? Ya no te veo, no te quiero. Bueno, dice, y me hizo los trámites para entrar a la policía. Y así que el primer destino fue Río Senger. Y acá no me pude mover más. Mientras yo esté acá, usted no se va a ningún lado, me decían los comisarios.
¿Qué edad tendría más o menos
yo
ahí?
Yo tenía 30 años ahí. Y tú hasta los 50, 20 años.
20 años en la policía.
En la policía y acá.
¿Y cómo era ese trabajo? ¿Salían a recorrer a caballo?
Y se hacía bastante comisiones de caballo, sí. Pero había mucho laburo. Mucho laburo por el tema de que existían los delitos policiales y se reprimía todo las infracciones, digamos, no delitos, sino que infracciones.
Yo ayer le comentaba que me recordaba cuando yo era chico, vecino de don José Lino Benítez, que sí, ustedes salían de recorrida y sí. Me recuerdo haberlos visto pasar de recorrida en las noches.
Sí, toda la noche se recorría todo.
¿Algún llamado de atención? No,
era muy chico. Ah. Después sí, con los años sí, ya un poco más adolescente, bueno. Las salidas nos mandaban a la casa.
Claro.
A dormir.
Sí, cuando era joven, chicos así, se lo llamaban la atención y si y eran medio pesaditos, lo llevan a la comisaría a buscar a los padres que lo vengan a buscar.
¿Y eso ha cambiado ahora?
Bueno, cambió todo. Lo que pasa es que ahora no hay no están los delitos policiales. Si no hay un delito, la policía no hay...
No puede actuar.
No puede entrar.
¿Y eso de quedarse en el Senger, por qué se quedó? ¿Qué le gusta del Senger?
A ver, porque resulta que yo pasé 20 años de policía acá. Uh-huh. Hasta los 50. Y yo trabajé mucho con el tema de los caballos. Yo vivía domando. Así que después yo amancé de la estancia de Bae, no sé, allá de Perito Moreno. De allá me traía, y después le hacía cambio por vaca yo. Cada mes una vaca, vaquillona me traía. Así que después eso me fue, porque después compré chacra. Y bueno, y se fueron formando las raíces.
Claro. ¿Y le gusta el Senger?
Sí, me acostumbré tanto y conozco a toda la gente.
¿Se extraña ir al lago Fontana?
No.
Ir al lago Fontana a su...
Yo allá estoy como estoy, como estar acá. Después que resulte, yo soy muy ocupado. Yo no.
Muy inquieto.
Muy inquieto, yo estoy trabajando permanentemente.
Sí, yo justamente ayer cuando fui a su casa, usted estaba afilando los cuchillos.
Sí, cualquier cosa. No.
Está bien,
no hay. Y que... bueno, imagínese, yo hice cuando tenía, no sé si 15 años. 10 años, 12 años, yo iba a la escuela, iba a una zapatería. Yo soy zapatero también. Yo las botas las hacía para mí, las hacía yo. Iba después de la escuela, iba a la zapatería a trabajar. No me pagaban a mí, yo iba a aprender. Y después en la Colima también estuve de zapatero. Así que ahí me salvaba de los bailes y todo, porque los que tenían oficio no iban a joder, que le pegaron a bailar por ahí, que acuerda su oficio.
Qué historia, don Robert, ¿no?
Sí.
pasan los años y van quedando las historias. Y con respecto a la guitarra, ¿cuándo comenzó su interés o su amor por el canto?
A ver, cuando yo tenía 10 años más o menos, me compré una guitarra, no sé si valía comprarla, pero no valía nada y la cambié, no me acuerdo por qué, me hice un negocio pero muy, muy aficionado, muy prendido a la guitarra, no dormía pensando dónde estaban los sonidos.
Todo bueno. Autodidacta, no, sí, no, nunca, sí. nadie le enseñó,
nadie me enseñó. Así que después, a los 15 años, como te digo, me vine a la estancia del Percy y ahí había un... por correr una gallina se me atravesó un pozo.
Ahora vamos a traer un poquito de agua ahí.
Yo caí muy bien con los patrones, no sé, yo no fuera muy reservado, era, a pesar de que tenía 15 años. Así que había un... No era veterinario este. O sea, no me acuerdo. Se tenía galgo. No sé si lo había sentido nombrar. No sé si me voy a acordar ahora tampoco. Tenía un montón de perros. Perros galgos de toda raza. Tenía creo que él creó el dogo argentino. No me acuerdo cómo se llamaba el... Nores Martini, parece que se llamaba así. Veterinario. Y bueno, así que él se iba a la estancia donde yo trabajaba a agarrar liebre para darle comida a los perros, tenía como 20 perros. Así que a mí me dejaban ordenado ahí para que lo espere con caballo ensillado y acompañarlo
a cazar
liebres. Así que traía como 6 galgos y sacaba de ayunta y llevaba un jeep cargado de liebre. Y bueno, y un día estaba eligiendo una guitarra, no, que quería comprar una guitarra, y justo me ve y entró, él iba pasando por la vereda, me ve, me conoció, y yo estaba eligiendo guitarra. ¿Se quiere comprar una guitarra, compañero? Sí, quería comprarla. Elija la que le guste, y compañero, yo se la pago.
Qué bien.
Me pagaron la guitarra.
¿Esa fue su primera guitarra?
La primera guitarra.
Y ahí metía horas y horas practicando.
No había mucho tiempo. Ajá. No, no. Aparte de que si no sacas nada, también te terminás aburriendo.
Es lógico. Y ahí empezaron las primeras notas, las primeras canciones.
Sí, y después siempre tuve guitarra.
A partir de ahí siempre guitarra.
Siempre guitarra.
Balsecito. Bien ahí. Vino con su nieta también, ella recita.
Está aficionada, es aficionada.
¿Se anima a recitar? Sí. Acompañando,
¿sí?
Se sabe la letra, tiene ahí el ayuda a memoria.
¿Se ve alguno?
Sí.
Bueno.
A ver.
¿Quiero acompañar? ¿Cuál quiere? Ando detrás de una estrella que alumbre el canto sentido. Ese. Bueno, me perdí. Ya sé que uno se está de vuelta.
Bueno,
ya nomás.
Por eso busco en el latido de mi propio corazón para encender la emoción que en mi pecho ha florecido. que amor no tiene una pena, que ser no siente un dolor. Por más que sea superior, siempre arrastra una cadena. Y aquel que en pura faena se gana el pan con amor, le siente el gusto mejor porque lo ganó luchando, aunque viva tambaleando, azotado por el rigor. Yo que también conocí y conozco el sufrimiento, quise abrazarme a los vientos cuando a la huella salí, pero al poco comprendí que es largo el camino a andar, y me detuve a pensar en el pueblo y sus razones, y me desangré en canciones que el pueblo no supo dar. Por eso sigo a la par de mis viejos compañeros, de amigos que me ayudaron en mis noches más oscuras, calmaron mis amarguras cuando el canto me quebraron. Por eso luego empezaron a convencer ilusiones, cuando viejos corazones palpitaron con el mío, volvieron a hacer sus nidos en mi guitarra canciones.
Muy bien. Felicitaciones a la nieta. ¿Cómo dijiste que era tu nombre?
Daira. ¿Cuántos años tenés, Daira?
12.
¿Y qué tal fue esa idea de poderlo llevar a la escuela? Lo que pudimos disfrutar, creo que el año pasado lo llevaron a la primaria. ¿Cómo nació esa idea?
Nos mandó un mensaje el profe Juan para que nosotros vayamos a cantar. Y nada, ahí dijimos que sí, fuimos.
Sí. ¿Le cayó bien la idea? ¿Sorprendió?
Sí. Justo ese día también teníamos unas cosas de la escuela que teníamos que hacer. Así que después de eso me puse a cantar con el Tata.
Qué bueno, qué linda experiencia, ¿no? Cantar con su abuelo.
A ver si encontramos alguna para hacer la yunta. Abrazado al diapasón de mi guitarra querida, yo les diré que en mi vida el canto es una razón. Será tal vez por contagio del canto de algún jilguero, o porque quiero primero, como argentino y cantor, unir mi verso a tu sueño, hermano trabajador. Albañiles, camionero, estibador, peón por día, yo conozco la alergía del domador y el recero, de andar metido en el monte, cedé el sudor del hachero, y en el maizal el brasero que sangra la descharada. Sembrador, yo vi tu mano rodar por la tierra arada. De los peones golondrina, el catango ferroviario, que entre rieles y durmientes ha formado su escenario. No sé si podrá entender la razón del canto mío. Si ha salido pecho afuera es porque busca un destino. Tal vez no encuentre la luz que alumbre en algún camino. Pero les dejo, si sirven, un apretón de mano, el sentir de un argentino y el corazón chubutano.
Buena canción, la buena milonga. Por ahí tenía algunos temas de Víctor Velázquez. Vi ayer en su parece cuaderno, sí. En su cuaderno, ¿le podemos pedir un tema?
Víctor Velázquez.
Sí, no, creo que estaban las dos aves por ahí.
Ah, las dos aves, sí. Una vez la golondrina. Por acá me parece que había un marcado alguno, una canción.
Sí, este marcado, este lo dijimos recién.
¿Ah, sí?
Sí. Así estamos en la tarde, en compañía de don primogénito Roberts, que gentilmente ha accedido a la invitación.
Una vez la golondrina.
Ese es.
A ver qué sale.
Una vez la golondrina, que ya estaba de regreso, conversó con la calandria que se aposaba en el cerco. Siempre al irme en el otoño en este lugar te dejo, y al volver en primavera aquí mismito te encuentro. En esa orquesta naciste, y allí nacerán tus nietos, y te morirás de vieja sin conocer pago ajeno. En cambio conozco al mundo, con mil horizontes bellos. Para mí el invierno es verano como es verano en enero. Cayó aquí la golondrina aprovechando el suspenso, se desató la calandria sollozando en un sorjero. Es verdad que he de morirme sin conocer pago ajeno, pero sin embargo es fama que no acepto el cautiverio. A mí me tienen envidia los zorzales y el jilguero, porque invento melodía y ellos repiten mi acento. Yo he visto temblar al rancho azotado por el pampero, y puedo hablar de las penas del gaucho que vive adentro. Lo que no aprendí en la huella, me lo enseñó el silencio. Y vos nunca meditaste por buscar paisaje nuevo. No copiaste ni una nota de los males ni los vientos. Vas de verano en verano siempre cantando lo mismo. Yo no sé cuál de las aves habló con más fundamento. Yo no sé cuál de las aves habló con más fundamento. Pero qué lindo sería ser las dos al mismo tiempo.
Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Robert.
Pero muy bien.
Linda milonga de don Víctor Velázquez. ¿Está bien? ¿Está con calor? ¿Se siente bien?
Está bien. Pelo.
Bien, ahí le dejamos un poquito de agua ahí como para suavizar un poco la garganta, ¿no? ¿Alguna historia, don Robert? ¿Alguna historia que haya marcado su vida, que haya marcado algún momento importante en su vida? Viviendo aquí en Alto Río Senguer.
Viviendo acá, la pasé tan bien, porque estuve en lo mío. Yo llegué acá y al poco tiempo ya me habían traído una tropilla de Perito Moreno.
¿Qué era lo que le gustaba? Exactamente.
Lo estaba comentando. Y así como esa me trajeron como dos o tres. Me gustó mucho. Yo, bueno, iba a la escuela de caballo. Mi abuelo fue muy, muy buen domador. Muy, muy bueno. Parece que la persona tiene un algo que lo adapta al caballo, o el caballo se adapta, porque debe ser el afecto que le da el cristiano al caballo. Claro. Porque es lo mismo que una criatura. Si usted le pega, no lo va a ver más, se le va a ir. Pero si no, los pibes, los vecinos, vienen a verlo, a visitarlo, porque usted le da afecto. El caballo lo mismo.
Un amor especial por los caballos.
Claro, sí.
Y de toda la vida prácticamente.
Y de toda la vida. Yo tenía, amancé unos cuantos caballos, dos caballos me parece que amancé acá para la policía. Y yo tenía inconveniente con algún parroquiano, no tenía problema, y le cruzaba la rienda arriba y andaste el caballo. El caballo se iba a la comisaría o a mi casa.
Qué bárbaro.
¿Y cómo es ese trabajo de avanzar?
El afecto que hay que darle al caballo, el caballo tiene que darle, sentirse bien con uno, no tenerle miedo. Si le tiene miedo no se va a arrimar nunca.
Y después de eso, del vínculo que generan, ¿cuál es la actividad que hacen? ¿Lo saca a caminar o cómo es? ¿Qué es lo que...?
Bueno,
yo porque no
es
sé
medio nada. Difícil. Explicar es difícil, porque... es lo mismo que una criatura. Si usted a la criatura le das mucha soltura, no lo va a gobernar nunca, porque le va a tomar tiempo. Y así pasa con la gente que quieren amansar un caballo, pero si no le da lo que necesita el caballo, el afecto, no. Otra cosa es el respeto.
Tiene que ser la dosis justa.
Las dos cosas justas. Yo tenía los caballitos que yo amasé para la policía, los soltaba en cualquier lado, no, yo tenía problemas. Andate, si iban a mi casa o a la comisaría.
¿Ya habían aprendido?
No. Ellos conocen el lugar donde yo habito, donde comen, donde... Después que el afecto, digo yo, entre el humano y el animal. Sin ir más lejos, un perro, si usted le pega, no va a aprender nada, el perro. ¿Por qué no pone? O sea, tiene miedo. No va a aprender nada. ¿Qué le va a hacer? Hay cosas. Lleva su tiempo.
Hay saluditos. mensajitos que están mandando de la radio. Hay gente que está escuchando la radio.
¿Ah, sí?
Le envían saludito Bere. ¿Me conoce a Bere? Sí.
La Bere. Ah, la Bere. La nieta.
La nieta.
La púa y la tengo una sola.
¿Nos
encontramos otro verso?
Con que guste.
¿A ver si te acordás de alguno? Ah, es acá, sí, tiene el.
El ayuda a memoria.
Mira vos. ¿Este cuál es?
El malevo.
El malevo. ¿Este? ¿Cuál es?
Pasajero.
¿Eh?
Pasajero.
¿Pasajero? ¿Cómo empieza?
¿Te acordás el día que llegaste?
Ahí voy, ahí nomás. Listo. ¿Te acordás el día que llegaste al rancho? Seguido de cerca por una partida que ya los talones te traían pisando. Llegaste a mi casa buscando resguardo. Desde aquel día que ya va para un año, lo mismo que a un hijo te estuve cuidando. Te entregué sin recelo mi mano de gaucho. Por eso fue que al tiempito ya eras como dueño de todo mi rancho. Tuyo fue mi apero, tuyo mi caballo, tuya fue mi hierba y tuyo mi tabaco. Hasta eso que debe ser sagrado por un hombre que tiene conciencia, también me lo estaba quitando. La otra mañana no fui para el poblado como te pensaba. Pegué una vueltita, dejé mi matungo detrás de unas talas. Y sin hacer ruido como una culebra me vine a la rastra. Te vi junto a mi china. Oí que le hablaba. Dejadlo a ese viejo sotreta. Venite conmigo, chinita del alma. Me dirás si no tengo razón. Como pa' matarte sin asco ni nada. Igual que esos perros dañinos que llegan rociando a la casa. Pero yo soy hombre y entiendo como nadie las cosas humanas. Yo soy... Ella es moza, muy moza en todavía... para estar con un hombre blanqueando de cana. Y es por eso que yo mismo te digo llevarla. Pero no pensé ni en sueño que te entrego mi china de maula, porque quiero demostrarte ahora mismo con qué juego me voy a baraja. Saca tu cuchillo y atate la faja. No vaya a ser cosa que en una embestida te haga perder la bombacha. Los dos se miran con fijeza de águila. El viejo le advierte: abrí bien los ojos para ver esta carta. Es la más flojita que tengo en la casa. Diciéndole esto como si jugara, le amagó de punta y le bajó la guardia. Y en el primer hachazo le cruzó la cara. Ahora sí, llévala.
Unas historias.
¿A ver, tenés otro?
Unas historias de Don Robert y sus canciones.
¿Y
sus canciones.
¿Es el que canta? Lo podemos contar.
¿Y ese cuál es?
Yo no trancaba la puerta de
mi casa. Bueno, ahí está, listo. Yo no trancaba la puerta de mi rancho ni durmiendo. ¿Pa' qué? Si del lado de afuera, por bravo que fuese el tiempo, le enrejaba de cormillo el coraje de mi perro. Cimarrón, me iba tigrao. Vayé perdido en el monte boqueando de gusanao. Malo, como mangue piedra. Con decirle que tuve que traerlo enlazado para curarle la bichera. Y ahí se quedó a querenciao. Compañero de horas cerda. Tranqueando bajo el estribo ni calculaba las leguas. Y donde aflojaba la cincha, se echaba a cuidar las prendas. Eso sí, muy delicado. Manosearlo, miles cuentos. Se ponía de ojo extraviado y se le alisaba el pelo. Con que tenía bien ganado su apelativo, el malevo. Una vez bandeando tropa con mucha agua en el río negro, caí quebrado de un apretón y me ganó la mollera, la oscuridad y el silencio. Cuando volví a abrir los ojos, cruzaba una nube al cielo. Gemidos y lambetazos llegaban como de lejos. De repente comprendí. Medio me senté en el suelo para darle las gracias, hermano. De esta te quedo debiendo.
no me halla ni el pan bendito si no me sacas malevo. Una inmensa gratitud se me trancó en el garguero. Bueno, la cosa pasó, yo entré para el casamiento, hice el horno, la cocina, mi rancho estiró un alero, y en su chucura clinera charqueó la rorró y el rezo. A los 2 años andaba mi gurí sobre un pelero, o andaba por guardapatio, prendido a la cruz del perro, porque él le sacó la coquilla al malevo. Lo habrá tomado por cachorro de su cría el pendenciero, le soportaba imprudencia, se prestaba para sus juegos, y donde amenazaba a caerse, se le echaba abajo el cuerpo. ¡Qué animal capacitado! La cosa fue tan de golpe, hasta me parece un cuento. Fue después de un mediodía como para fines de enero. Yo ya me había echado en el catre para descabezar un sueño. La patrona trajinaba, proceando con el borrego, cuando de repente que el grito como de terror. ¡Rosendo! Y ya me pelé para el patio manoteando el carronero. Ella estaba junto al horno tartamudeando el silencio. Tenía el guricito alzado tembloroso contra el pecho y avanzando a gazapón como una fiera mi perro. Enseñaba unos colmillos como puñales. El pelo se le había puesto de un modo que costaba conocerlo. Y en las brasas de sus ojos se habían borrado los recuerdos. De un salto me puse enfrente y le pegué el grito. ¡Malevo! Lo vi soltar una baba. ¡Está rabioso, Rosendo! ¡No te le arribes, hermano! ¡Eche para atrás, compañero! De repente me asaltó. La dié por un costado el cuerpo y sentí como que la mano lo topaba contra el pecho. Y cayó, casi sin ruido, como un ajedrez en el suelo. Cuando lo miré, los ojos se le pusieron muy buenos, como dándome la gracia. Estabas enfermo, malevo. No tenía para elegir, pues polgurí de no nos lo hubiera hecho. Se arrastró, lamió mis pieses y me brotó un lagrimeo. Movió la cola una vez, 2 veces, y él quedó muerto. Por eso que desde entonces no me gusta tener perro. Y cuando voy de galope me parece que lo siento seguir abajo al estribo, trote y trote por el tiempo.
La compañía musical en vivo aquí en Radio Nacional de Don Primogénito Roberts. Y hasta linda canción, ¿no? Hasta se emociona, mira. ¿Cómo será que le siente el tema, no?
Sí.
Es así.
Qué bárbaro.
Y hay oyentes que están disfrutando tanto como nosotros desde este lado. Y familia Marabolí está saludando a Don Robert. Dice que los escucha a través de la radio y qué gusto poder escucharlo también. Claro. También estamos a través del Facebook de la radio, a través de las redes sociales. Y mandan saluditos desde la costa atlántica, desde Buenos Aires.
Buenos
están
Aires.
Viendo.
¿Sabe quién lo está viendo?
No sé.
¿No sabe? ¿Algún conocido?
No, no sé.
Y aquí dice Piscué de la Costa. Piscué de la Costa.
Uy, no sé quién es.
Así que están escuchando de muchos lugares.
¿Qué otro te?
¿Tenemos uno más? ¿Tenemos tiempo para compartir? Sí, tenemos. Tenemos tiempo para compartir un temita más.
Hay que aprovecharlo.
Sí, sí, por supuesto. Por supuesto, está muy dispuesto a cantar con Don Roberts.
Hay aguardiente, tata. Hay en el frasco un poco de caña. Tené cuidado al despacharte, dejando un traguito para mañana. ¿Pero qué te pasa, mijo? Y me trencé en el boliche. Sintió la razón, mijo. Claro, tata. Comenzaron a decir que los gauchos de esta tierra no sirven ni para alcanzar un vaso de agua. Que se pasan la vida bajo un sauce, templando y destemplando la guitarra. Y toda la historia de su vida es yerbear y cantar como chicharra. No pude aguantar esos desprecios. Y le dije a los 3 que hablaban: no debe ser para tanto, compañero. aprendan a medirse en las palabras. No vaya a ser cosa que un gaucho de mala pulga, que le sobra el dorado en sus agallas, le pegue un planazo por la jeta para demostrarle que no somos maula. Se cularon los tres y contestaron: ese gaucho tan bravo, ¿dónde anda? Lo queremos probar, que a lo mejor resulta pura charla. Ese gaucho soy yo, le dije a tiempo que arrancaba mi cuchillo de la vaina. Y atropellen, canejo, que los hijos de esta tierra no disparan. Lo cargaron fuerte, mijo. Claro, tata. Yo con tres puntazos en el cuerpo, pero ellos con tres hachazos como zanja. Ha peleado con razón, mijo. Lo felicito. Usted es un hijo de mi misma guía. Ahora mismo marcha al catre para ver si curamos esa herida.
Lindos versos, lindas historias. Bueno. Don Robert, ¿algo de su autoría?
Nunca se dedicó a escribir. No.
Bien, bueno, le queremos agradecer nuevamente, como lo hicimos al principio, cuántas canciones nos ha regalado. No. Hemos disfrutado una hora prácticamente aquí en la radio, y me imagino que los oyentes también. Así que parte de su historia.
Está bien.
Y bueno, la idea era esa, de que usted viniera a compartir con nosotros y pase un buen momento y nos haga pasar un buen momento con su historia y su canción.
El pueblo es chico, así que lo conocemos todos.
Es así. Así que bueno, le deseamos que tenga una buena tarde. Gracias, una buena jornada.
Igualmente tengo que agradecerle a ustedes.
Bueno, cuando guste, usted cuando tenga ganas de venir a cantar un ratito, se viene, será bien, bien recibido, y las puertas de Radio Nacional están abiertas. Está con ganas de hacer la última.
¿Y capaz que hacemos otra?
Yo veo que está con ganas de hacer otra canción.
Eso recién lo dije.
¿Y usted?
Con ganas. Nos siguen escribiendo a través del Facebook, Piscué de la Costa, y nos dice que le digamos que son medio gaucho. Mirta.
Ah. Mirá, che, de Buenos Aires.
Medio
gaucho.
Así que lo están viendo acá por el Face y escuchando y también.
Comentaba entusiasmado el capataz.
A ver, no, acá como dice.
La gente le da la primera estrofa y arranca.
El Croton Jacinto Vera. El Croton Jacinto Vera comentaba entusiasmado que el capataz le había dado un lugar en la matera. Antes la gente era capaz de dar techo y pan, pero en los años que van te echan antes de llegar. Y yo me quedé para agradecerle a don Juan. No hay por qué, dijo sereno con voz pausada y roncona, para mí todas las personas siempre tienen un lugar bueno. Y si es criollo, por lo menos me devuelve la gauchada de esa tropilla mezclada donde está el potrillo vero. Hay que escapar los matreros y corretear las yeguadas. Después de haber terminado la exigencia del caso, le puso en la mano un lazo, pioco, torcido y porfiado. Está medio maltratado. Sí, hace tiempo no se usaba. Mientras lo manipulaba y lo humedecía en ocasiones, y le daba unos tirones para ver si se suavizaba. Ya la llevo en el corral. Le arrimó dos tortitas a la armada, y las yeguas asustadas en redondo a disparar. Los lazos se enalbolaron y el viejito caminante logró payanquear, pero antes que su treta se cayera, el potrillo de la Overa llevó el lazo por delante. Volvió a revolear la armada, su amenazante fiereza, y por sobre la cabeza cayó un zaino a la patada, y en la verija sudada la cola hizo de retranca. Por más que cambiaba el anca, gritó un paisano: ya es mío. Y le clavó en el vacío el brazo como palanca. ¡Que lo cape el foratero!, gritaron como encargada. Y de una bolsa engrasada apareció un berijero. Don Juan dijo: primero revísele los colmillos. Y ya maniabo el padrillo, el croto les ordenó: démelo en vuelta, que yo soy zurdo para el cuchillo. Le dio tres chirlos seguidos con la vaina para empezar, queriéndose asegurar que el miembro esté recogido. Un arrollón, un quejido, aparecieron las criadillas. Hizo las cosas sencillas con los dedos como pinza, y a ciego ató las pinzas más atrás de las perillas. Después de haber terminado lo delicado del trabajo, don Juan dijo por lo bajo: este criollo sabe lo que hace.
y entre paisanos capaces el trabajo es más sencillo. Ganó de nuevo el cuchillo y en la sangrienta porfía, y pa' allá pa' el mediodía no quedaban más padrillos. Mas luego en la matera, después que había churraqueado, miró un tirador colgado con el nombre de Juan Vera. Le juro que ese hombre, mi hermano, ¿quién diría que cuando la policía lo hizo pagar una muerte, nunca supo de su suerte, era un chico todavía? Metió en la bolsa engrasada restos de carne y de pan. Cuando observó que don Juan lo seguía con la mirada, no quiso decirle nada, pero sabe lo que piensa, y ya tranqueando comienza a decir a media voz: un hermano como yo solo sirve para vergüenza.
Muy bien, muchísimas gracias, don Robert.
Pero mira que...
Muchísimas gracias
y gracias a ustedes que también que me invitaron.
Por favor,
yo no tengo problema.
Y mañana está cumpliendo años. Mañana justo está el día anterior a su cumpleaños.
La previa, está la previa.
La previa, claro.
Previa. Y de la costa nos dice que le envía saludos también a doña Ana, desde Buenos Aires. También Tadeo Rojas.
Tadeo Rojas, mira, wow.
Está saludando. Trabajar
en el banco, ¿no? Trabajó acá también.
Sí, claro, exactamente.
Lo saluda y lo felicita.
Ah, mira.
¿Y quién también está conectada? Liliana, Robert.
Ah, mira, la Liliana.
Muchos saludos para el viejito y también para Daira desde Sarmiento.
Ajá.
También. Así que.
Bien. El agradecimiento reiterado, don Robert. Muchísimas gracias. Y. Bueno, seguramente puede haber otra
cuando
oportunidad.
Guste,
bárbaro, genial, lo vamos a tener en cuenta.
¿Cómo que no?
Lo vamos a tener en la agenda. Deseamos que tenga buena tarde, que tenga un muy buen feliz cumpleaños.
Se me secó la rodillera. Claro.
Muchísimas gracias. Así estábamos compartiendo en la tarde este segmento con invitados aquí en Radio Nacional.
Qué lindo.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.